todos han hecho canciones sobre la lluvia, porque la lluvia, a pesar de lo que dice Antonio Virabén, ha inspirado a mucha gente. ¿Se graba distinto cuando está lloviendo, Miguel? ¿O no te das cuenta de nada?
Es un tema de inspiración, de motivación. Siempre, como digo, hay una zanahoria adelante, algo que te motiva por algo en especial. Y a veces salen cosas en momentos que menos pensaba.
Miguel, con quien estamos hablando, es Miguel Krochik, que es músico, es dueño de los estudios Panda, de los míticos, se dice en este caso, estudios Panda, donde se han grabado un montón de discos. Seguramente en tu casa hay algo que se ha hecho en Panda, seguramente, ¿no?
Sí, de hecho hace un ratito Marcelo tocó Mil Horas de los Abuelos de la Nada, que se grabó ahí en el 82, a mediados del 82.
Sí, me acuerdo perfectamente esa grabación cuando, por ejemplo, Andrés Calamaro lo traía el padre del teclado, el Poli 800 lo acompañaba a Andrés porque Andrés era menor. Y el primero que había llegado a la grabación era Miguel Abuelo. Y estaba puteando porque decía, estos pendejos, nadie viene en el horario
que tiene que venir.
Estaba todo ahí, él era el primero todo, porque sabemos que Miguel era el más veterano, ¿no? Que venía de España. Y bueno, con toda su experiencia.
Supongo que, bueno, vos ves a todos los grandes ídolos y músicos desde otro lado, y ves cosas que en general uno no imagina, como por ejemplo que Luca Prodan debe haber sido un tipo distinto trabajando en una grabación que la imagen que uno puede tener, ¿no?
Mira, Luca, tuve muchas veces, muchas noches, oportunidad de hablar con él, y creo que la mayoría de los que estamos en esto sabemos que él viene de una formación que estuvo en Escocia. Él fue trabajaba en la Virgin allá, y era como un DJ, que él todo lo se vino con una data de allá adelantada, de todo lo que él escuchaba, y cuando llegó a la Argentina estaba adelantado 3, 4, 5 años. Claro. Todos los muchachos que estaba con él, desde Moyo, bueno, Arnedo y demás, bueno, eran alumnos de él.
En esa época, además, era famoso Sumo en los recitales, pues Luca ponía frente al pie del micrófono, frente a la jirafa, una especie de banqueta alta y apoyaba una máquina, una cámara de eco.
Claro.
Y él movía las perillas.
Exacto.
¿En el estudio hacía lo mismo?
Claro, digamos, él se armaba su propio rack, que lo tenía ahí ya armado, y él se excitaba del feedback que él armaba para, cuando iba cantando, se iba realimentando del efecto que él quería, que lo que él, al final de todo, lo que iba a quedar en el disco. Pero igual se hacía una Y, como que quedaba la voz seca por las dudas, y la voz ya procesada. Entonces él cantaba ya emocionado con el efecto de la reverb. En ese entonces había una Space Echo que era a cinta, y había algunas primarias procesadores análogos como el Yamaha, que eran los primeros digitales, ¿no?
¿Eso estamos hablando de qué año?
De Lucas, 85, 86.
Claro. Estamos hablando con Miguel Krochik, que es, bueno, titular de Estudios Panda, uno de los estudios en donde gran parte del rock, y no solo del rock, de la música argentina, se ha grabado. Tenemos mucho para charlar. Incluso tenemos un músico que ha grabado ahí, ¿no, Marcelo?
Sí, yo, bueno, en una oportunidad tuve el placer de grabar en Panda con Imal Serrano.
Ah, claro, se hizo un video.
Sí,
yo bueno, subí ese video y habló muy bien Imal.
Sí, yo lo tengo visto, y bueno, esa fue la vez que grabamos ahí en Panda y que pude conocer el estudio.
Sí.
Y un gran recuerdo ese para mí también.
¿Cuándo abriste el estudio?
81. Pero lo hice sin saber por qué lo abrí. Empecé con una cosa pequeña. Yo venía del rock, yo hice el acusticazo, todo eso, bueno, y un disco solista y otro que nunca salió, y participaba en escenarios con Sui Generis, con la Cofradía de la Flor Solar, Porchetto, Miguel Eugenio, Pedro y Pablo. Y en una oportunidad Charlie me llama y me invita al disco que él estaba terminando de Serú Girán, de Peperina. Y voy a Ion, donde él estaba, y me dice, bueno, hablamos de la grabación, estaba Pedro, bueno, Moro, David, el técnico estaba Milcar Gilaver, Y me le digo, mira, estoy terminando un estudio. Me dice, ¿vos terminás un estudio? Como diciendo que un estudio en los años 81, 82 era como un plato volador. Como que no era tan fácil hacer un estudio en esa época.
Te voy a poner un punto acá, porque vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Y ahora, después de eso, vamos a seguir contando esta historia de cómo fue que nace Panda y cómo fue que ahí al final de la grabación de Peperina se lo estaba contando a Charlie. Estamos con Miguel Krosik en Radio Nacional.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos. Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Mauricio Macri visitó la ciudad de La Plata.
El presidente recorrió junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, un centro de lucha contra las adicciones.
Posteriormente regresó a la residencia de Olivos para encabezar una reunión de coordinación previo a su viaje a Johannesburgo, donde participará a cargo de la presidencia del G20 en la décima cumbre del BRICS.
El jefe de Estado partirá por la noche y llegará pasado el mediodía sudafricano de mañana.
Expectativa en Jujuy por la llegada de turistas desde distintos puntos del país.
Durante la primera semana de vacaciones, la ocupación hotelera promedio fue del 83%. El recambio turístico potenciará la temporada, por lo que se mantienen muy buenas expectativas. Nuestros visitantes así reflejan sus impresiones.
Vengo de España, me he juntado con ellas en el camino, así que muy bien. Y nada, por aquí a ver un poco la plaza y a dar un paseíto y ya tirar para arriba.
Melissa, soy de Buenos Aires. Ya había venido en un par de oportunidades, así que, y como me encanta el norte, volví.
Sí, no, la verdad que las mejores vinos, Mendoza y Jujuy, y Salta, la verdad, sin duda, así que por eso venimos para acá.
Hola, Sol, de Buenos Aires, soy la hermana de ella.
Paseando por Jujuy, así, bueno. Y venimos a ver los colores y las ciudades, muy amable la gente, así que estamos contentas.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Deportes. El sitio oficial de la Copa Argentina comunicó que ya están disponibles para los hinchas de Boca las entradas de cara al partido frente a Alvarado, el próximo miércoles en cancha de Lanús a las 19:10. Los precios serán de 700 a 900 pesos las plateas, mientras que las populares tendrán un costo de 350 pesos.
Datos del tiempo.
En Santa Fe, temperatura 9 grados 6 décimas, sensación térmica 7 grados 5 décimas, humedad 96%, cielo nublado con llovizna.
En Buenos Aires, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 85%, cielo nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Otra tarde, dos minutos, esto es Dulce y Amaro, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos con Miguel Krosik, que es, viene a hablar de estudios pandas, entre otras cosas, pero en realidad es algo así como el... Iba a decir como el Felipe Piña del rock, pero no, porque la verdad es que Felipe no vivió la historia.
No.
Felipe no cruzó los Andes.
¿Sabes que Felipe Piña yo lo conocí de chiquito?
¿También grabó en Panda?
No. Yo era amigo de la hermana, y el papá, si mal no recuerdo, era manager de la Camerata Bariloche.
Ah, mira qué buen dato.
Eso no lo sabía.
Y él era pequeño y yo era amigo de la hermana por medio de un novio que tenía la hermana, que era André Murú, un chelista de la Camerata, y yo estudiaba chelo y bueno, me habían invitado a la casa y por esas razones lo conocí, pero de pequeño.
Mira, ahora tenemos un dato de Felipe Piña que no sabíamos. Vamos a preguntarle por su papá, manager de la Camerata.
No digan nada, que le dije yo.
Creo que ya se enteró, lamento decirte. Bueno, estábamos, le contabas a Charlie cuando Charlie estaba terminando de grabar Peperina de Cerú.
Bueno, yo era, me dice, mira, el miércoles que viene voy a ir a tu estudio. Y le digo, mira que quedan flores, ta, 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 ta. Cuando llega, toca el timbre, eran épocas más tranquilas de tráfico en los 80, y me dice, la verdad que si no fuese por vos no hubiera conocido Floresta, ¿no? Como que... Y bueno, vio el estudio, le pareció algo que estaba bien puesto, y me dice, si a mi técnico le gusta, yo ahora empiezo mi vida como músico solista. Y Daniel, que era Daniel Greenbach, es el que va a bancar los discos por el sello de G. Y bueno, y así fue. Y cuando se va me dice, pero primero voy a hacer una prueba con una banda. Y esa banda eran los Abuelos de la Nada.
Excelente. Y esa fue la banda que, digamos, ahí podías decir que el estudio era profesional, digamos.
Claro, bueno, hizo el starter porque el estudio no tenía historia, ¿no? Como que
claro.
Era recién montado.
Hay que ubicar un poco en la época, Miguel, porque lo que se acostumbraba en los estudios de grabación, en los 60, los 70 y esos comienzos de los 80, es que corregime si me equivoco, que las discográficas tenían su estudio propio. Entonces firmaban un artista y lo mandaban a su estudio. Vos sos de la nueva camada, de los que empiezan a hacer estudios independientes propios, y los rockeros y muchos músicos empiezan a preferir eso, tanto por lo moderno como por la tranquilidad, porque los otros estudios tenían otra dinámica, cambiaban los turnos.
Mira, yo grabé justamente en la RCA Victor y te daban X cantidad de horas y te daban un turno, ponele que los técnicos tenían una orden de arriba, de la presidencia o de la parte técnica, que no podían trabajar más de 6 a 7 horas por un tema de salud auditiva. Uh-huh. Entonces yo estaba grabando y ponele que
se cortaba.
Cortaba o venía otro técnico.
Venía otro, claro.
Que no tenía, que quizás ya no sabía mucho de lo que estaba pasando. Pero en esa época, viste, no existía el autotune, como decir, viste, la afinación digital o la mejoración para poder meter bien los ritmos que uno toca desfasado. Ahí era 1, 2, 3 tocando. Uh-huh. Y tenía que quedar bien la afinación, todo. Digamos, era otra forma de pensar, otra forma de componer. Hoy el digital vino para quedarse con todas las herramientas que hay. Y es muy interesante porque también se compone de otra manera y te abre la cabeza para otro tipo de composición.
Ahora, supongo que cuando vos armaste tu estudio, ¿dónde se aprende a armar un estudio? ¿Cómo lo aprendiste?
Sí, con revistas, cuando yo grababa en la RCA Victor también miré y también aprendí de ahí cómo estaba hecho, y tuve la suerte de conocer a un técnico acústico, Piris, Carlos Piris. Uh-huh. Que fue el fundador del que en esa época lo estábamos construyendo a la par, que fue el del estudio Moebio, donde también ahí se hicieron discos emblemáticos como Soda. Uh-huh. Que es el que más recuerdo, ¿no? Soda también grabó en Panda.
Soda grabó en Panda, ¿no?
Sí, los Langis.
Los Langis.
Pero digamos que él fue una persona que tuve la suerte de encontrar una persona idónea para hacer el estudio, ¿no? Para empezar, pues si no hubiera hecho una caja de zapato o cualquier cosa, que eso no hubiera sido bueno.
Con esa época, en cuando vos te mandaste, ¿estabas haciendo un estudio para vos, para grabar tus cosas, claro, y terminar ese segundo disco tuyo inédito, o dijiste, bueno, voy a dedicarme a tener un estudio?
No, fueron esas cosas que yo empecé primero con una puerta estudio. Un día estaba por el centro y veo una revista que se llamaba Audio y veo una puerta estudio y no sabía lo que era. Entonces me voy a la casa que lo vendía y era una de cassette de 4 canales, ¿no? Estamos hablando de año 80, por ahí, 79-80, y uno empezó ahí a ver, y después fuiste a la casa esa y te mostraban otro aparato, otras cosas, y ahí empezó, sin querer empezaste a juntar cosas, y después empezó a hacer algo, y te decían, esto no es un estudio, tenés que buscar a una persona, y ahí encontré a esta persona, a Carlos, que fue la que me parió bien el estudio, ¿no?
Lo que suena muy increíble después de todos estos años es que ese segundo disco tuyo no haya sido mezclado y hecho.
Y la verdad es que las políticas de las compañías en su momento, había fallecido el director artístico.
No tenías vos las cintas. No,
era toda la compañía de la RCA en su momento.
¿Tienen ganas de volver a hacerlo?
Sí, pero era como viste que ya hay cosas que ya pasaron su tiempo y quedaron, pero hay que mirar para adelante y seguir haciendo otras cosas, ¿no?
En general, cuando se habla de tus canciones, es inevitable pensar en Gilmar, el tema principal, con esos arreglos orquestales tan lindos. Pero si tuvieras que elegir un tema para pasar de tu disco, de tu Gilmar, con las 11 canciones, creo que eran, ¿cuál te gustaría escuchar ahora?
Y hay dos que son muy lindas, pero depende, digamos, el gusto de cada persona, ¿no? Pero que
anímese.
Una, por ejemplo, hay una que es que ganó un certamen para chicos que se llama Cuida Niño Esta Flor, que es para ti, que es una samba. que es hermosa, y eso son con arreglos de Rodolfo El Churrón, que no sé si lo ubican, fue el que hizo Laura Bá, el arreglo de Laura Bá para Almendra, y aparte fue el jefe de Sanata y Clarificación, que fue una banda de jazz muy importante. Yo lo llamaba como el Gershwin de Argentina. Fue
¿esto cuándo se grabó? ¿Año
72 y medio, por ahí casi 73.
Vamos a escucharlo.
Si pudiera yo sentir con mi guitarra paz, ella no cantaría las cosas tristes que dice hoy. Ella no cantaría las cosas tristes que dice hoy. Silencio de mí. Canto y amor, aprende niño a reírle, cuidarla, y a ti te la daré. Aprende niño a reírle, cuidarla, y a ti te la daré. Canto con mi guitarra que ahora
Cuida niño, estas flores para ti, del disco solista de Miguel Crochic, que salió en el 73.
Esta, perdón, sí. Esta la grabó Pipo Pescador.
¿En serio?
En serio, en un disco de él, de los éxitos de un certamen, que esta canción salió segunda.
¿Fue un día que decidiste, dejo un poco de lado mi carrera de músico y me dedico más al estudio?
Sí, digamos, fue una transición, ¿no?, de 3-4 años.
¿Y no vuelve la carrera de músico?
Por ahora.
Pero digo, ¿no te dan ganas? ¿No agarras un piano, sí, una guitarra?
Sí, compuse muchas cosas que en otro momento yo te las voy a poner ahí en puerta para que las escuches.
Es raro, ¿no?
Porque igual me imagino ese aluvión que debe haber sido cuando armó el estudio Miguel y claro. Charlie le dice, me interesa, y le mando a los Abuelos de la Nada, y después va Charlie mismo y hace, yendo acá van Living, después van los Twist, y debe haber sido una aluvión
de vienen todos, viene Celeste Carballo, los Dulce 16, después vienen atrás, vienen los Cadillacs, los Decadentes, Fito, los Pericos,
Fito, Fito.
Sí.
Fito de chiquito, ¿no?
Y sí, el primer disco, el 63, lo hacen en el estudio.
¿Cómo era Fito haciendo el
63? Muy travieso, pero era travieso pero humilde a la vez, muy muy retraído en sus... Apenas sentó al piano, me cantó Gilmar. Para quedar bien conmigo.
Para quedar bien, claro.
Bien. Así.
Y después, ese pibe sabe Gilmar, dijiste vos.
Claro.
¿Qué es una persona traviesa en el estudio? ¿Te esconde los triples y te mueve los enchufes del
lugar? Ah, esta traviesa así, de naif, ¿no?
Y él sabía más o menos cuando grabó el 63, bueno, venía de la banda de Baglietto, venía de...
Y de Charlie también.
De Charlie, ya había estado. Sí. ¿Él sabía cómo sabía manejarse en el estudio? ¿Tenía...?
No, ahí estaba en ese disco, estaba el técnico Mario Breuer, y él lo ayudaba mucho a producir, digamos, a ganar confianza, distenderse, ¿no? Porque era mucha responsabilidad. Una cosa es hacer un disco para Baglietto, que él era músico y también le compuso temas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa ya estar él al frente.
¿Cuál era, Miguel, digamos, tu ventaja comparativa con los estudios de las discográficas? ¿Tenías mejores equipos? ¿Tenías esa libertad de horarios? ¿Qué era la ventaja?
No, tenía la libertad de elegir los equipos yo, y todo el tiempo estaba con las revistas Mix, hablando con gente de afuera, viajaba una vez por año, y entonces siempre trataba de ir para donde iba el ganado, ¿no? Como diciendo, uh-huh, este equipo, este equipo, este equipo. Yo qué sé, por ejemplo, había unas cámaras AMS que eran increíbles, que las usaba Peter Gabriel, Phil Collins. Costaban fortuna, pero viste, uno se embargaba a comprar esas cámaras que costaban fortuna, pero eran referentes.
Supongo que además de todo tenés, como empresario, que tenés una pequeña empresa y eso funciona.
Soy una pyme.
Una pyme musical. Los vaivenes de golpe el dólar está 1-1, de golpe el dólar es imposible. Eso debe haber sido difícil para manejarlo, ¿no?
Era una locura. Aparte vos, cuando yo hacía las facturas, por ejemplo, yo me agarraba mi máquina Remington esa para escribir, para hacer las facturas, las primeras facturas a Daniel Grimba, pack, y a veces me olvidaba de poner el carbónico y de vuelta hacerla, escribir, ¿no? Y tratar de no equivocarse, ¿no? Porque uno hacía todo uno solo, ¿viste? Era como el tipo del circo, ¿viste? El que viene a la entrada, es malabarista. Y porque en esta clase de estudios que yo ahí empecé, no daba para tener 20 empleados, nada por el estilo. Y bueno, lo primero de todo, bueno, era habilitar el estudio, que esté todo bien, porque no podías trabajar, ¿viste? Si no estaba... Era muy estricto en esa época.
Y... Te hablaba de los vaivenes económicos, digo, ¿cómo te pudiste ir manejando siendo que venías de otro palo? Digamos, venías de la música, en todo caso, venías de la técnica, pero además tenías que manejarte la parte económica.
Y sí, digamos, iba comprando de a poco lo que yo podía llegar, ¿viste? Comprabas en esa época crédito, también te van a pagar en 12 cuotas. Y entonces uno... Ibas y bueno, ibas transmutando, porque la electrónica envejecía a pasos gigantados.
Claro, además eso.
Vos se comprabas una cámara y te duraba 2 años y después tenías que comprar otra cámara, salía un mejor compresor, otro micrófono, y bueno, ibas armando y transmutando todo.
De los músicos que de la enorme cantidad de músicos que pasaron por Panda, ¿quiénes eran los que tenían mejor acercamiento a la cuestión técnica? ¿Quiénes eran los que sabían manejarse mejor dentro del estudio? ¿Quiénes son?
Para empezar, Charlie. Charlie es un fenómeno que siempre estuvo al tanto de todo lo que pasaba y sabía escuchar y sabía qué escuchar. Una de las cosas que me pasó una vez cuando él viene a mi casa, que yo le digo, Charlie, ¿sabes? Yo estoy cansado de escuchar tanta música, no me quiero influir más con nada. Y me dice, no, tenés que seguir escuchando todo el tiempo. Él venía al estudio y se traía, no sé, Steely Dan, se traía de los Beach Boys, estamos hablando del año 84, 85, de Who... Se traía todos esos discos, porque como siempre él era una licuadora adentro, metía todo y después sacaba sus conclusiones, ¿no? Como un arquitecto, que un arquitecto para componer también mira 10.000 cosas, 10.000 libros y va sacando ideas y después saca su hijo, ¿no?
O sea, no son directamente influencias, sino son cosas que vas recolectando de todo de por ahí y un día una vez y lo tenés adentro y en algún momento sale.
¿Y Piazzolla de dónde sacó todo? Empezó a escuchar, fue bandoneonista de muchas orquestas de joven, después empezó a escuchar Béla Bartók, empezó a escuchar a Zoltán Kodály, escuchó a Miles Davis, escuchaba música progresiva. Hizo un menjunje de todo en el buen sentido de la palabra y bueno, y es una genialidad todo lo que hizo, marcó un sello irrepetible, ¿no? Como que...
Claro.
Hablabas un poco de esa inspiración y genialidad de Charlie García. Por otro lado, ¿qué te acordás de bloopers o travesuras o cosas que te habrán hecho enojar, que te volcó un whisky en la consola por error?
Eso es inimaginable.
Se quedó 3 días sin dormir y vos no sabías cómo sacártelo de encima, digamos. ¿Qué te acordás del Charlie más desaforado?
Bueno, eso creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Todas las travesuras que él hacía, porque bueno, las influencias que él tenía alrededor, se quedaba tres días y terminaba la señora que limpiaba grabando, por ejemplo, la señora Lidia, porque los técnicos no aguantaban más.
Iban cayendo uno a uno.
¿Viste? Les iba
a... Para, es literal que había una señora que estaba ahí.
Sí, no, porque habían terminado todo y la señora que limpiaba la mañana temprano y le decía, señora, puede apretar acá, y yo llegaba y después yo lo tenía que llevar a la casa con el Torino que tenía para llevar acá porque estaba...
Conta el nombre de la señora en el disco, debería contar, ¿no?
Y señora Lidia.
La señora Lidia.
Creo que ni él se debe acordar, Charlie. Lo que pasa que, bueno, son momentos y momentos.
Y la señora tuvo que ir a apretar los dos botoncitos y ya está. Chao. Siguió limpiando mientras Charlie sigue grabando.
Así, yendo del baño al control.
Claro.
Y por ejemplo, Charlie fue el primero que yo vi cuando él hizo el primer disco, que se trajo una batería Roland 707, si no me equivoco, 807, que le llamaba la Rucci. Y él, digamos, mismo tenemos una foto por ahí juntos, que fue el primero que entró con una batería electrónica al estudio, el primero que entró a componer con una batería electrónica, ya que él venía más de la parte de instrumentos acústicos, no
claro,
todo.
Claro. Ahora, por lo que vos decís, esto que hoy es simpático, de la señora Lidia apretando los botones.
¿Te gustó?
Sí, me gustó. Por lo menos es... significa que ese es el osito de la batería que no para, sigue, ¿no? Todos siguen alrededor y él, todos se van cayendo como el de las pilas, sigue, ¿no?
Yo tenía mucha batería.
Y Miguel, siempre se habla de, se relaciona Panda con el rock argentino. ¿Qué otros grandes discos se hicieron ahí de los que no se habla tanto? ¿De algún disco de tango, folclore?
¿Y otros géneros? Y buena pregunta.
O ese estudio de rock y...
Sí, lo que pasa es que en los 80, de 10 discos que se grababan de rock, 8 de Panda se metían, de Virus, todos, ¿no? Digamos, de Guasones, Hit.
Los Redondos.
Bueno, Los Redondos hicieron dos discos, y, en fin, pero eran todos. ¿Qué pasa? En el 82 tenemos la desgracia que está la guerra de las Malvinas. Y sale una ley que no se podía... grabar nada en inglés ni pasar nada en las radios en inglés ni nada, entonces vino una hecatombe de demanda de todas las compañías privadas y las no privadas, y los hombres de esos que no creían en el rock, esos de corbata y traje, dijeron, esto es un buen negocio, vamos a empezar a grabar y vamos a poner plata para grabar todo lo que venga de rock.
No daban abasto.
Nada, el reloj, de todo, viste, bandas que me estoy acordando ahora de que no eran tan, pero de que habían de un, intermedias.
La situación de grabar es una situación bastante estresante, supongo, porque es el momento donde cuaja todo el trabajo de una banda de mucho tiempo y es lo que le va a dar pie para seguir trabajando mucho tiempo más. ¿Es mucha tirantez entre los integrantes de una banda cuando están grabando?
Y depende qué banda.
Te pregunto, ¿qué banda?
No, por ejemplo, yo me acuerdo de las bandas como Hit o... A veces, por ejemplo, me acuerdo en la banda Hit, había canciones que las terminaban las letras dentro del estudio. No se lo digan a nadie, pero era así. Agarraban a veces los muchachos, que no me dejan entera, traían libros o agarraban guías y buscaban frases así como para ver de dónde sacaban justo para terminar la letra.
Y en general, ¿cómo es la relación de los integrantes de una banda?
Pienso que siempre hay dos o tres cabezas en la banda que son los que manejan la situación, digamos, como Moura, Virus era él, los demás estaban atrás, y así, yo qué sé, en Los Redondos estaba El Pelado y Sky, y un poquito atrás Willy Krug, ¿no? Y así cada uno tenía su...
Pero no hay en esos momentos, ¿no hay pelea de egos y cosas así? ¿O están más enfocados en el trabajo?
Y están enfocados, y más en esa época que no tenían mucho tiempo, porque tenían tanta X cantidad de horas y les tenía que hacer rendir. Por más que después le pedía más, pero... Algunos se estiraban un montón, ¿no? De bandas. Se estiraban en horas porque no terminaban o la mezcla no quedaba bien. Por ejemplo, los chicos de Catupecu, Gaby, que fue el capo de la banda, junto obviamente con el hermano, él se quedaba a veces un día y medio a mezclar un tema. Y a veces con Ricardo Troilo, que fue el técnico de grabación en los primeros discos, a veces terminaban la mezcla en el avión llegando a Nueva York para masterizar.
Wow.
Pero verdad, digamos, se tenía la computadora y tenía que retocar y le daban. Ay, cosas raras, ¿no? Pero era así.
¿Cómo es el panorama ahora, Miguel? Porque, por ejemplo, durante, se me ocurre, década del 90, principio del 2000, todas las bandas nuevas se engolosinaron con grabar en su casa, con la computadora.
Pero ahora
hay como una vuelta donde se está apreciando ir al estudio, tal vez usando menos horas y hacerlo lo más óptimo posible del gasto o la inversión. Pero veo muchos grupos que dicen, bueno, grabamos un disco casi en vivo en un estudio como el tuyo. Están haciendo eso ahora, ¿no?
Sí, esa es una de las posibilidades, digamos, de... A ver, si la banda viene bien ensayada y sabe lo que quiere, no puede tardar mucho para grabar un disco. Tanto sea en mi estudio o en otro estudio. Lo más importante es captar la impronta. ¿Qué decía Roger Waters en sus DVD de grabación? Nosotros a la tercera toma no salías, se perdía el alma de la canción y veníamos al otro día a meter. No machacaba.
No existía en ese momento.
No, porque se perdía la magia, como vos decís algo, una frase de algo. No la podés decir cuatro veces.
No, claro.
Se pierde la magia, vos en un recital o en un lugar que estás tocando la guitarra ahora. No podés cantar el mismo tema dos veces, tres veces, repetirlo.
Y vos como dueño del lugar, que con todo el bagaje que tenés encima... cuando ves que lo que están haciendo ya podrían terminar, que ya está, o que no van por el lado que vos opinás?
No, yo prácticamente no estoy en el estudio. Al principio, en los años 80, me involucraba más porque había que trabajar más y quizás uno escuchaba, se metía en el buen sentido de la palabra para ayudar, porque a veces no había, la mesa no estaba automatizada, y entonces ayudábamos a apretar los
botones, claro.
Los míos de la consola éramos tres o cuatro, y a veces...
Y la señora Lidia, que llamaban también.
La señora Lidia, pero ¿qué pasaba? Ella
contaba, uno, dos...
Muy bien, ¿eh? Intervino en la charla. ¿Y qué pasaba? Uno de los tres o cuatro, a veces uno se equivocaba y hacía un retardo, y de vuelta tenía que empezar, o...
Claro.
Y era increíble, ¿no? Como que...
Y ahora ya no estás tan presente, no hace falta.
No, porque ahora está todo automatizado con el digital, o antes, y después se pudo comprar una mesa automatizada que uno trabajaba mucho mejor, ¿no? Cuando vos dijiste de los 80 al 90, en los 90 pasó algo muy raro en el estudio, 91-92, que se pone de moda la música, la cumbia, la bailanta. Uh-huh. Y yo en un momento digo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque el rock estaba un poco decayendo. Y bueno, esas cosas de la vida, un cruce con un muchacho conocido que grababa, se había puesto de representante, de manager de una compañía líder, Rubén Rian, y me dice, mira, voy a ver si puedo traer gente para el estudio, ¿tá? Y bueno, ya explotó el estudio de vuelta, porque la bailanta venía muy bien, y empezó a grabar Antonio Ríos, Ricky Maravilla, Red, Green, Malagata...
¿Rodrigo grabó ahí?
No.
¿Con Maradona no fue ahí?
Sí, pero... grabó Maradona, pero con el que compuso La Mano de Dios.
Ah, no,
Rodrigo nunca estuvo. Okay.
Pero sí estuvo toda la movida de la de,
sí,
de,
no,
de
estuvo Ráfaga, Sombras con la Ventanita, y así un montón de grupos.
Viste que había otros géneros.
Viste que había otros géneros todos ahí.
No, pero aparte ellos exigían que querían grabar con lo mejor, porque eran grupos que vendían mucho.
Claro, tenían cómo hacerlo.
Muchos. Gilda hizo dos discos en el estudio. Digamos, Panda estaba muy bien aspectado, porque se vendió el disco más importante de rock, que fue Octubre. Uh-huh. Y por otro lado, La Ventanita, que se vendió con 1,000,000 y pico de discos en blanco y 3,000,000 en negro, ¿no? Más o menos.
Por eso es Panda, ¿no?
No, pero le digo que...
¿Por qué se llama Panda?
No sé, estaba sentado un día y me entró ahí la palabra Panda, pero... Cuando lo puse el recién, me decían, y esto pues es un nombre de un jardín infante...
¡Hola, chicos! Sí. ¡Estamos en Panda!
Y Charlie me volvía loco, me dice, se tiene que llamar Palta. Y yo digo, no, Panda. Y estuvimos discutiendo.
Pero vos estabas discutiendo y ni siquiera sabías por qué.
No, pero...
Cabeza dura.
Claro, pero viste, le quería poner Palta y no me sonaba nada.
Hoy capaz funcionaba Palta, ¿no?
¿Qué?
Hoy capaz funcionaba Palta, digo. Pero en ese entonces era medio rara la palabra.
Palta, aparte, viste... Falta algo, como decimos.
Claro, que está faltando algo.
O me da falta. Viste, no quedaba.
Cerrado. Miguel,
che, tengo una anécdota.
Sí.
Un día está grabando Charlie y llega Nito, estaba sentado ahí porque lo había venido a escuchar lo que estaba haciendo Charlie. y lo llama Daniel Grima, un teléfono negro, así, a disco. Que sonaba, viste, una campana. Entonces empieza a decir, Charlie dice, no vamos a hacer esto, no. Entonces cuando corta, le dice, Anito, te cae un negocio de $1,000,000.
No.
Y le dice, ¿qué? ¿Por qué? Porque le dije que no queríamos hacer Sui Generis en Boca, bancado por Nobleza Gaucha, una nacional amateur. Y Nito se agarró de la cabeza.
¿Verdad? Lo bien que hizo. Miguel, muchas gracias por haber estado acá. Lamentablemente no tenemos más tiempo.
Otro día.
Otro día venís con un poco más de tiempo y que no te agarren los autos en...